El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción, espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos.
Buen día a toda la audiencia que nos acompaña en una edición más de Integración en Acción. Mi nombre es Carlos Monterrosa, soy docente universitario y politólogo. En esta oportunidad, en el marco del Programa de Gestión del Conocimiento de la Secretaría General del SICA, con el apoyo del Fondo España SICA, implementado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo, tendremos a diferentes invitados para abordar diversos temas relevantes para el proceso de integración centroamericana. En este día tenemos el agrado de compartir el espacio con el licenciado Alfonso Pimentel. Él es economista y una figura destacada del proceso de integración centroamericano, con más de 50 años de experiencia, habiendo desempeñado cargos como director ejecutivo y secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, como comisionado presidencial de la República de Guatemala para la Integración. También fue miembro y presidente del Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana. Además, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Secretaría General del SICA y de la SIECA en temas de integración. Buen día, Alfonso. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido a este espacio.
Carlos, mucho gusto de saludarlos. La orden.
Gracias por estar con nosotros, Alfonso. El tema que vamos a platicar con Alfonso es los orígenes de la integración centroamericana y las reflexiones a 30 años de la suscripción del protocolo de Tegucigalpa. Para tratar entonces este tema, empecemos con una pregunta más general, Alfonso. ¿Cómo surgen los primeros esfuerzos de unificación en Centroamérica y que van dando la pauta para el proceso de integración económica centroamericana?
Bueno, Centroamérica, después de que se disolvió la Federación de Estados Centroamericanos, hubo muchos intentos por unificar Centroamérica. Intentos de carácter militar, intentos de carácter político e intentos de carácter jurídico. Los intentos de carácter militar, en 1942, recién disuelta la Federación, el Partido Liberal de El Salvador organizó con Honduras una coalición para invadir a los demás países de Centroamérica. Intento que fracasó con la derrota de la coalición en la conocida Batalla de Narada, el 2 de febrero de 1851. El mismo Partido Liberal volvió a gobernar en Guatemala con Justino Barrios, quien organizó un ejército y decretó la reconstrucción de la Unión Centroamericana en febrero de 1885, invadiendo El Salvador con la idea de invadir posteriormente los demás países centroamericanos. Este intento fracasó con la muerte de Justino Barrios en la batalla de Chalchuapa, municipio de Santana en El Salvador, el 2 de septiembre de 1885. Posteriormente, se realizaron intentos de carácter político. El primer intento de carácter político se llevó a cabo en Chinandega, Nicaragua, en 1942, que se cuatro países de los cinco, tanto Costa Rica, crearon lo que se llama la Dieta Federal para pacificar Centroamérica y reconstruir la Unión. Este esfuerzo fracasó porque el Partido Conservador de Guatemala, liderado por Rafael Carrera, se negó a aceptar el Pacto de la Dieta. Posteriormente, en 1885, se produjo en El Salvador un movimiento que el 15 de octubre de 1885 que creó lo que se llamó el Pacto de la Unión, el cual fracasó por el golpe de Carlos Macías Beceta, conocido por el grupo Los Zetas, que derrocaron al general Francisco Menéndez en El Salvador en el año 1890. En 1894, el grupo conocido como Los 44 derrotó a Carlos Beceta, y el 20 de julio de 1895 suscribió el Tratado de la Unión, creando a la República Mayor de Centroamérica, pero el golpe de Estado de El Salvador, del general Tomás Regalado, dio fin a ese intento. El último esfuerzo de carácter político coincidió con el nacimiento del espíritu unionista, que se produjo al acercarse al escenario de la independencia de Centroamérica, creando el Partido Unionista en Guatemala en 1919. Con esta bandera, este partido se derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera en el año 1920, dando lugar a un nuevo esfuerzo donde aprobaron la Constitución Política de Centroamérica el 9 de septiembre de 1921, pero ahí siente un golpe de Estado por el general José María Orellana, dio por ingresados estos esfuerzos. Después se pusieron intentos de carácter jurídico. El primero fue en el año 1901, cuando un movimiento armonizar las legislaciones de derecho civil, mercantil, procesal, mediante las reformas de los códigos. Esta reforma se llevó a cabo, pero no se cursaban las asambleas legislativas, entonces no surgieron la vía legal. Posteriormente se realizó un nuevo intento en 1907 con la Convención de Washington, auspiciada por Estados Unidos y México, donde se creó la Corte Centroamericana de Justicia, conocida como Corte de Cartago, destinada a dirimir los conflictos en Centroamérica, y se creó también la Oficina Internacional para promover la cooperación económica y cultural entre otros campos. La Corte Centroamericana de Justicia pues fracasó porque a raíz del Tratado de Nicaragua con Estados Unidos, el Tratado Brian Chamorro, la Corte declaró que ese tratado era violaba los compromisos, entonces Nicaragua no acató el fallo y cerró la Corte, y la Corte terminó en 1917. Durante los años 50, Centroamérica producía prácticamente tres productos, café, banano y algodón, y eso representaba casi el 80% de las ventas que tenían al exterior. Como consecuencia de eso y a raíz de la Guerra de Corea, algunos ministros de Economía pues, se preocuparon porque esos cultivos aumentaron y creyeron que al terminar la guerra pues, lo que iba a hacer era reprimir y los cultivos que se habían realizado a raíz de los altos precios se iban a perder efectividad. Con esa preocupación, los ministros asistieron a la CEPAL en México en 1951 a una reunión de la CEPAL y le plantearon a Raúl Prebisch, que en el tiempo de secretario ejecutivo de CEPAL, problema de Centroamérica. Y Raúl Prebisch presentó a dicho foro, al CEPAL, una resolución que fue aprobada el 16 de junio de 1951, que esta reunión tenía tres puntos. El primer punto era ampliación de los mercados de Centroamérica. El segundo punto, liberación del comercio. El tercer punto, conversión de los programas de inversión en Centroamérica. La resolución indicada fue prácticamente inicio del movimiento de integración en Centroamérica, y ahí se constituyó. O la misma resolución creaba el Comité de Conversión Económica del Lima Centroamericano como órgano de consulta de la CEPAL con el objeto de promover la integración en las economías centroamericanas y estudiar las propuestas concretas de los Estados miembros. En consecuencia, este es un foro de Naciones Unidas que actuaba como asesor de CEPAL, y este foro le encargó a la CEPAL que hiciera un estudio sobre las posibilidades prácticas de llevar adelante aquel programa en Centroamérica. Para ese propósito, la CEPAL visitó Centroamérica a través de dos de sus expertos y visitaron Centroamérica, se reunieron con autoridades, con sindicatos, con empresarios y presentaron un informe en agosto de 1953 en la reunión del Comité de Comisión Económica, y en dicho informe ahí se decidió avanzar a la integración económica de Centroamérica.
Alfonso, ya que lo menciona, quiero aprovechar y hacer la conexión con esto. ¿Qué participación o qué rol tuvo, por ejemplo, como menciona el caso de la CEPAL y otros actores más domésticos, me refiero de Centroamérica, que permitiera allanar el camino para el mercado común centroamericano y la posterior suscripción del Tratado de Asociación Económica y el Tratado General?
La CEPAL fue fundamental porque la CEPAL fue el que dio el impulso inicial y creó el Comité de Comisión Económica, que era un foro formado por las personas que habían puesto el ministro de Economía, pero actuaban en su calidad personal y no como unidad de gobierno. Ellos podían, la ventaja de que ellos actuaban sin comprometer a su gobierno, pero actuaban a título personal. El Comité de Comisión Económica le propuso a Centroamérica, le recomendó de que comenzaran haciendo tratados bilaterales entre pares de países con el objeto de probar cómo les iba antes de hacer un esquema multilateral. Entonces, Centroamérica crearon una serie de una red de tratados bilaterales de comercio entre pares de países, de manera que había comercio en todos los países. Pero estos tratados bilaterales tenían el grave problema, las preferencias arancelarias o el libre comercio se daba con el modelo de lista positiva, es decir, solo tenía beneficios a aquellos productos que se incluían en una lista. Y esto ha tenido un problema porque cuando se había creado un nuevo producto, se había que ir a los congresos, y todo era una inflexibilidad tremenda, y los empresarios que no tenían interés en el libre comercio, pues se oponían, como ocurre hoy, a cualquier intento de hacer. A raíz de eso, la CEPAL propuso que se diera un tratado multilateral, y se firmó el 10 de junio de 1958 el Tratado Multilateral de Comercio e Integración Económica. El segundo número uno dice, lo voy a leer textualmente: los estados contratantes con el propósito de constituir tan pronto como las condiciones sean propicias una unión aduanera entre sus territorios, acuerdan establecer un régimen de libre intercambio que permita perfeccionar en un periodo de 10 años a partir de esta fecha, eliminando los territorios, los derechos de aduana y los arancels y registros que enseguida se mencionan, en lo que se refiere a los productos que figuran en la lista junta o aparte de anexos del tratado. Quiere decir que también en este multilateral se incluyó una lista positiva, solo se incluyó los beneficiados, los productos que estaban en esa lista. Eso realmente dio el traste aguantado, porque no se logró mucho, puesto que igual tenían que ir al Congreso porque tenían que agregar un nuevo producto. Entonces la CEPAL, el Comité de Función Económica, le encargó al Subcomité de Comercio que pensara en un tratado multilateral, pero que fuera más beneficioso que una lista negativa. Entonces estaba trabajando en eso cuando El Salvador, Guatemala y Honduras decidieron ellos impulsar un proyecto tripartito. Se reunieron el 6 de enero de 1960 en el POI, en la frontera de El Salvador con Honduras. En esa reunión, los presidentes generaron a los ministros que ellos hicieran un tratado de estos tres países que permitiera el beneficio para ellos. Y los beneficios que vieron los presidentes, y lo dijeron en la declaración del POI, era que por medio de ese tratado se iba a aumentar las fuentes de ocupación, se iba a aprovechar mejor el potencial humano de los recursos naturales, se aprobaría el desarrollo industrial y tecnificar la agricultura, incrementar la productividad y reducir costos para beneficios de los consumidores y estudiar la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Y fue así como se suscribió el Tratado de Acción Económica, por haber surgido la idea en esa reunión, o Tripartito del Norte, por tener con los tres países del Norte de Sudamérica. Ante esta situación, Nicaragua, dirigido por el presidente Somoza, manifestó que era una reacción económica para Nicaragua y que se oponía. Y la verdad es que según fuentes consultadas por mi persona, me contaba que Nicaragua no le invitaban precisamente porque no había acatado el fallo de la Corte Interamericana de Justicia. Y por esa razón no lo invitaron. Y Costa Rica, porque siempre estuvo reacio a participar en cualquier movimiento de acción. Y Costa Rica, porque decía la autoridad azteca que su constitución, en su artículo 7, decía que era traición a la patria cualquier transferencia de competencias que hicieran a otros países en un tratado que hiciera. Por eso Costa Rica era reacio a eso, porque consideraban traición a la patria.
Hay un aspecto, haciendo un poco un salto en el tiempo, porque es clave y lo hemos abordado en otros episodios de estos podcasts o de estas entrevistas, los factores que también dinamitaron o no facilitaron el desarrollo de la unión aduanera a nivel centroamericano, o por lo menos lo que se conocía como mercado común centroamericano. Si saltamos en el tiempo y nos movemos un poco más a la década de los 90, viene el protocolo de Tegucigalpa como una nueva bocanada de aire fresco, le podríamos denominar, para el proceso de integración. Y quiero consultarle sobre eso, Alfonso. ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron la suscripción del protocolo de Tegucigalpa y qué ha significado ese protocolo para el proceso de integración centroamericano en este momento?
La idea original no era elaborar el protocolo de Tegucigalpa. Los presidentes de su octava reunión, celebrada en Guatemala, Antigua Guatemala, el 7 de junio de 1990, ellos, en su número 26 de la Ciudad Antigua, dicen lo siguiente: reestructurar, fortalecer y reactivar el proceso de integración así como organismos regionales centroamericanos, adecuando o diseñando su marco jurídico institucional para imprimir renovado dinamismo y facilitar su adaptación a las nuevas estrategias de apertura externa y modernización productiva que emprenden los países centroamericanos aspirando a la formación y consolidación de la comunidad económica del mismo centroamericano. Los países están pensando en reestructurar el proceso de integración económica, no en crear un protocolo de Tegucigalpa. Lo que pasa es que cuando los presidentes, los ministros de Economía, a través del mandato de los presidentes, nombraron un representante por país para hacer la base para ese instrumento que los presidentes mandaron, y esto me consta porque hubo un representante de Guatemala en ese grupo de trabajo, nos dimos cuenta que hacer solo la parte económica íbamos a tener el mismo problema que se había acusado al mercado común, de que olvidaba de la parte social, de la parte ambiental, y que solo se había orientado hacia la parte económica. Entonces, eso se lo mandó a los presidentes en la décima reunión, cesada en El Salvador, el 7 de julio de 1991, y entonces los presidentes ahí pidieron que hiciera un nuevo instrumento con el mandato que se lo voy a leer ahora, ¿no? Dice: activar la ODECA como sistema institucional regional que dará seguimiento a todas las decisiones adoptadas en las cumbres y coordinar su ejecución. Con ese propósito, instruyen a la Comisión Ejecutiva, que ya no cancilleres, para que, con carácter prioritario, negocie y concluya en un plazo máximo de 90 días un protocolo que actualiza el marco jurídico de la ODECA, adecuando a las necesidades actuales. Sin embargo, aquí tenemos un problema que muy pocos lo saben porque no lo han analizado. cuando los presidentes mandan al tribunal la ODECA era a 5 países. Y sin embargo, ahí se metió en medio Panamá. Panamá tenía un problema serio. Se recuerda que el 89 en diciembre me dio Estados Unidos Panamá. Y el presidente Darra tomó posición en una base militar. Y entonces, a Panamá lo expulsaron del grupo Contadora, del pueblo Río. Entonces, como para no sentir aislado, lo invitaron a las reuniones, a las cumbres presidenciales. Y se quedó en la inercia de esas cumbres. Y entonces Panamá participó en toda la negociación de protocolo de Tegucigalpa. Cuando no era realmente invitado por los presidentes, que tiene una actividad, lo deja a 5 países, pero a fin de cuentas Panamá participó y firmó el protocolo de Tegucigalpa. Una vez que lo firmó, sin que conste ningún documento, lo digo realmente, que ellos no podían participar en la parte económica. Entonces teníamos el problema de que tenemos un instrumento firmado por 6 países con una adhesión a Belice, que fue también una cláusula política que el presidente Serrano había reconocido a Belice en junio del año 91, y como para congraciarse con Belice, le puso una cláusula de tía la adhesión de Belice. Entonces, y Belice no puede ser miembro pleno de un sistema de intervención porque es parte del CARICOM, y el CARICOM no permite, para que Belice haga un tratado de libre comercio con otro país, tiene que tener permiso del CARICOM. Belice no puede ser pleno, no es miembro pleno del SICA. Entonces, ahí un poco hubo problema con esa negociación. En primer lugar, haber permitido que participara Panamá sin haber sido miembro pleno de todo el sistema. No obstante, que el mismo protocolo de Tegucigalpa, el artículo 38, dice que no emite reservas. Y Panamá, de hecho, de facto, a mí, no de hecho, planteó una reserva que no participaba en los temas. Entonces, eso hizo el problema que, además, la idea original que estaba en los presidentes era de que el protocolo que se hiciera, que no se llamaba de llamar Tegucigalpa, se llamó Tegucigalpa porque se llamó Tegucigalpa, pues, en honor a correspondencia, se llamó protocolo de Tegucigalpa. Pero la idea era que fuera un tratado único, que tuviera todas las materias de integración en ese tratado, y no fuera un tratado que solo fuera parcial. Eso obligó a que los ministros de Colombia hicieran el protocolo de Guatemala, porque Tegucigalpa no era para 6 países, posiblemente para 7, como él dice, y pues, la integración era para 5. Metaba un instrumento que fuera de 5. El 29 de octubre de 1993 se firmó el Guatemala, el protocolo de Guatemala, porque el protocolo de Tegucigalpa no era suficiente para el problema de la integración económica. Era un instrumento para 8. Es más, el artículo 18 del protocolo de Tegucigalpa habla de que el Consejo de Ministros de Integración Económica Regional se había encargado de verla, seguir los mandatos del Consejo Presidencial en materia de integración, seguir la política integracionista de América. Pero ese es un consejo de 8 países. Perdón, en el tiempo de 6, con Belice 7 y ahora con Dominicana 8. Pero la intención solo era 5, la SECA solo era 5. Y participaba en la política económica solo 5 países. Entonces hubo necesidad de hacer un protocolo de Guatemala, hubo soledad para 5 países. Ahora 6 con Panamá, pero todo es un problema de falta de funcionalidad. Todo ese problema que yo lo voy a tratar en la última pregunta.
Ya que lo menciona, Alfonso, y justamente entramos a la fase final de esta entrevista, ¿cómo considera usted que pueden gestionarse los principales desafíos que tiene el proceso de integración centroamericana? Ya pasaron 30 años de la suscripción del protocolo de Tegucigalpa, luego usted recién nos menciona que fue necesario pensar en el Tratado de Guatemala y una serie de instrumentos jurídicos que han pasado en los últimos años, posterior a estos en los 90. La pregunta es, ¿cómo entonces se puede gestionar esos desafíos que tiene el proceso de integración bajo el entendido que se han dado puntos de vista diferentes? Algunos países han tenido un ritmo hacia la integración más intenso que otros, y también estas diferencias. Entonces, ¿cuál considera usted que son esos principales desafíos y cómo se podrían tratar en las condiciones que tiene Centroamérica a nivel sociopolítico hoy día?
La situación que ha llevado a la integración dominicana con esa multiplicidad de instrumentos ha hecho complejo todo entramado institucional. Se ha vuelto complejo y difícil de sobrellevar con visión sistémica. Por la misma expresión legal e institucional, ha sido necesario un reacomodo y una compilación legal unitaria, pues que ha descubierto que el acuerdo pretendido en el protocolo de Tegucigalpa, que si bien constituyó un salto cualitativo importante, no contiene todos los elementos necesarios para que podamos los norteamericanos darle a sostenibilidad al proceso. Además, que los gobiernos aceptaron a Panamá y Belice y ahora República Dominicana, los cuales no son miembros plenos del sistema de integración dominicana, sino que solamente son parte de determinados capos actuales del sistema, lo que a toda luz hace imposible cualquier esfuerzo serio de avanzar en el proceso y menos darle sostenibilidad. para un salto cualitativo y estratégico al proceso de integración, se requiere suscribir un nuevo instrumento jurídico unitario que cree la comunidad norteamericana, el cual, a diferencia del instrumento jurídico que durante 60 años han sido la base de la integración norteamericana, este nuevo tratado traería a la nueva comunidad, no haría indispensable para la construcción de su objetivo la suscripción y puesta en vigor de 200 tratados internacionales. Este hecho es importante porque la multiplicidad de instrumentos dio como resultado una gran disparidad en el orden jurídico de la integración centroamericana que no ha hecho posible que funcione como un sistema, como era previsible. Para asegurar el eficaz cumplimiento de los compromisos que contemplaría el nuevo marco jurídico, este haría posible que el desarrollo de los mismos se realice a través de decisiones del órgano de la comunidad, que no requerirán de actos legislativos o ejecutivos posteriores, ya que se haría claramente plasmado el tipo de integración a que la región aspira. Con tal fin, sus disposiciones deben ser concebidas como un grado tal de generalidad que en última instancia lo que constituiría es una especie de normas constitucionales a las que deben confiar todo su conducta a todos los estados. De esa manera serán los propios estados, a través del órgano regional competente, quienes les irán dando un contenido concreto en el tiempo y medida en que los cambios circunstanciales lo demanden. En lo expuesto se encuentra implícito los principios de complementariedad y flexibilidad. En efecto, corresponderá a los órganos de la comunidad, después de ponderar realidad, adoptar las decisiones que resulten indispensables en un momento determinado, lo que además de simplificar los mecanismos de decisión, asegura que los actos puedan ser revestidos de la realidad y la oportunidad que exigen los procesos de integración. Otro aspecto importante del nuevo instrumento jurídico de la integración es que la diferencia entre el protocolo social y demás instrumentos que han regido la integración debe ampliar el contenido con el propósito de tomar todos los asuntos de índole económico, político, social, ambiental, monetario, institucional y todos aquellos necesarios para abarcar todas las cuestiones que son fundamentales para alcanzar los objetivos de la comunidad, colocando en el centro al hombre centroamericano. Este contenido del tema conduce evidentemente a una acción unitaria inexistente a la fecha, no solo porque coloca bajo una sola dirección la marcha del proceso, sino también porque sistematiza en torno a ciertos conceptos fundamentales el sentido y alcance de las aspiraciones de los países de la integración. Además de todo lo expuesto, es conveniente señalar cuáles son los beneficios de una comunidad. Ellos son la continuidad geográfica de los estados centroamericanos que la conformarían, la historia y cultura comunes, la identidad racial, la estructura política relevante y la vocación unionista que aquellos han manifestado a lo largo del tiempo. Con República Dominicana puede no cumplirse estrictamente la continuidad geográfica, aunque legítimamente puede asumirse que en esa se expresan vía marítima ya que formaría parte de la Centroamérica insular. El creciente grado de interdependencia se ha venido forjando tanto en el ámbito del sector público como del sector privado. El funcionamiento previo resuelve el libre comercio y de un arancel externo común en la mayoría de los países. La existencia de mecanismos institucionales de carácter regional de distinta naturaleza y de un orden jurídico uniforme respecto de materias relacionadas con el desarrollo integrado. Las serias dificultades que confrontan los estados para encarar individualmente las cuestiones que entrañan el desarrollo. La necesidad de fortalecer y consolidar las capacidades de la zona de Centroamérica frente al mundo. Habiendo concluido por mi parte que nos habla de la necesidad de crear la comunidad norteamericana, es pertinente aislar los siguientes objetivos. Mejorar el nivel de calidad de vida y el trabajo del pueblo norteamericano. Promover en forma armónica y equilibrada el desarrollo económico y social de los Estados miembros para alcanzar la unión política, económica y social de la región norteamericana, reafirmar y consolidar la autodeterminación de la región en sus relaciones comerciales y económicas externas. El cumplimiento de estos objetivos tocaría mayor profundidad y alcance a la integración regional, porque además de responder a las aspiraciones legítimas tendientes a asegurar la protección voluntaria y efectiva de cada uno de los Estados miembros, que de una u otra manera han sido expresadas a lo largo de la voluntad de más de 60 años de integración, los objetivos de los Estados consignan claramente un interés deliberado por los aspectos sociales del desarrollo, que es impostergable en los actuales momentos, en la medida que trasciende y amplía los aspectos efectivamente cooperativos que anteriormente han sido motivo de la integración voluntaria. Es urgente hacer un tratado único. Creo que el momento político es complicado, no es el mejor, pero creo que es responsabilidad de las regiones centroamericanas hacer planteamientos y que en la oportunidad que la política sea propicia, pues tratar de aprobarlo. Pero creo que debemos de, por lo menos, los centroamericanos debemos hacer planteamientos serios y hay algo político que toma decisiones que ellos no pueden, porque el momento no es viable, pero en el momento creo que Centroamérica tendrá posibilidades.
Alfonso, muchas gracias por hacernos una reconstrucción histórica, pero también de ciertas particularidades que marcaron los procesos de toma de decisión que configuraron la creación de instrumentos jurídicos importantes para el derecho de integración, que tienen que ver con la creación del mercado común centroamericano, posteriormente el protocolo de Tegucigalpa, luego el Tratado General en materia económica, el Tratado de Guatemala y una serie de instrumentos y sus perspectivas a este momento, en estas condiciones en las cuales se encuentra Centroamérica y la relevancia que tiene, que el panorama puede ser no el más halagador o favorable, pero las condiciones de por qué deben estarse, mantenerse un proceso de integración y las ventajas y beneficios que puede tener un acuerdo entre todos estos países para efectos del desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes. Quiero entonces agradecerle a Alfonso Pimentel, economista y figura destacada del proceso de integración centroamericano, por haber estado con nosotros en esta nueva edición de este programa de Integración en Acción. Gracias, Alfonso. Ha sido un gusto escucharle. Le agradecemos mucho por su tiempo y por habernos comentado varios elementos y compartirnos también parte de su experiencia como funcionario en el marco de la integración y también en el campo político. Les queremos agradecer a ustedes también por haber sintonizado este episodio del programa de Integración en Acción, que siempre se ponen a su disposición en el canal de Spotify de la Secretaría General del SICA.
Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el sistema de la integración centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales. Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de los panelistas invitados.